muchos hombres y en nuestra generación pasa bastante esto. No confiamos en la voz de nuestra esposa. Pero esta voz es tan importante. Yo sé que hay veces que
Ayuda idónea.
yo pienso que debo hacer muchas cosas, pero ella se vuelve mi alerta de que no las haga. Y es una voz de tanta sabiduría. Las mujeres cargan una voz de tanta sabiduría que yo estoy atento a lo que ella está diciendo.
Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera.
Tienes por ADN espiritual, por ADN cultural, tienes un llamado que vas a encender a otros jóvenes que lo tienen. Y eso va a empoderar a otros y tienes la autoridad para orar, para enviarlos.
Amén.
Porque es vivencial. Entonces, de alguna manera, es más fácil que entre 100 hagan mucho más el alcance que lo que solo hubiera hecho Betsy.
Así es.
Entonces, es precioso. Ahora, yo que los conozco y que conozco a Naya, su primer bebé, y que voy a conocer también al segundo bebé, ya lo conozco empacadito, algo que me gusta es cómo establecer la presencia de Dios en nuestro hogar. Cómo establecerla. Luego, cómo vivirla y cómo transmitirla cuando nuestros hijos están en el vientre. Ya después hablaremos los primeros meses, años, pero... ¿O tenemos que esperar al que bebé nazca? ¿O cómo fue su experiencia? Pues porque la Biblia es muy clara.
Sí, nosotros tenemos un dicho que es, Dios no nos formó para ser iguales, sino para ser uno. Y hay una diferencia gigante.
Abismal, ser original.
El uno tiene que ver con acuerdo, el otro tiene que ver con que como individuos querramos hacer algo que nos iguale, ¿no? Nosotros creemos mucho en lo que es el acuerdo. Creo que el primer paso para ver la presencia de Dios en nuestra casa es el acuerdo.
Es la ley del acuerdo, es bíblico.
Así es. Cuando están en el aposento alto, el Señor viene desde el acuerdo que ellos tenían. Estaban unánimes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros...
Que fue un milagro.
Así es.
En el espíritu.
Nosotros buscamos que lo que sea que hagamos, lo hacemos en acuerdo. Sea que oremos, sea que adoremos juntos. Por ejemplo, el llamado de mi hija Naya fue algo que recibimos mientras estaba en el vientre, que iba a ser una adoradora. Entonces dijimos en acuerdo, no vamos a dejar que vea televisión, que vea pantallas hasta cierta edad, pero que sí vamos a permitir que ella mire adoración, que ella esté alrededor de músicos. Entonces desde chiquita nosotros tomamos ese acuerdo de que ella pueda ser involucrada en lo que es la adoración. Entonces, yo diría eso para nosotros del acuerdo y también el hecho de tener hábitos como altares familiares que hacemos.
Hábitos.
Constantemente. Por ejemplo, como familia tenemos una reunión una vez por semana donde hacemos lo que se llama el día del pastel. Entonces, yo bendigo a mi esposa me bendice, bendecimos a nuestros hijos y afirmamos en nuestra hija ahora y también vamos a hacerlo con nuestro hijo. Nosotros servimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y plantamos la visión familiar para que nuestros hijos corran con eso también.
Generación tras generación tras generación. Dios de Abraham, porque Abraham lo conoció. Dios de Isaac, Isaac lo conoció. Dios de Jacob, Jacob lo conoció.
Así es.
¿Y cómo ha sido en el embarazo? De alguna manera yo me sentía cuando estaba embarazada, no sé qué palabra usar, copartícipe de lo que Dios estaba haciendo en mi vientre. Porque la Biblia dice que Él es el que está creando al bebé y lo está formando y lo está diseñando. Y yo solamente soy la cunita. Pero también usa mi cuerpo, porque usa mi sangre, usa mi cuerpo. ¿Cómo ha sido para ti? Y en esa experiencia, en esa convicción, bendecir primero a Naya y ahora al bebé.
Primeramente, nosotros hemos sido muy intencionales desde el principio de orar. ¿Antes?
Intencional.
Sí.
Ok.
Primeramente de Dios, ¿es el momento para embarazarnos? Obviamente todo está en sus manos, pero Señor, llegar a un punto de estar dispuestos a cargar sus sueños. Entonces dijimos, Dios, hay espacio en mi vientre para tus sueños. Llegamos a ese punto.
Hay espacio en mi vientre para tus sueños. Qué increíble, en una generación, con todo respeto lo digo, en donde la planificación familiar se ha robado el señorío de Cristo y no nos deja tomar o tomamos las decisiones que no nos corresponden, sino que le corresponden a Dios, el poder decir, estoy dispuesta, somos una familia sometida a ti, aún en el número de hijos que quieras darnos, aún en el tiempo y aún si sea niño o niña, las características, el llamado, solamente somos depositarios de eternidad, ¿no?
Así es.
Qué lindo.
De verdad, Dios nos dio esa convicción desde temprano y aunque tenía miedos, que creo que es normal para toda mujer, de cómo va a ser el embarazo, el parto, todo, tenía mis miedos, pero decíamos, Señor, estamos dispuestos. Y Dios, de ahí Dios nos dio el regalo de nuestra hija Naya y durante el embarazo fuimos muy intencionales en orar nosotros por nuestros hijos, pero también de buscar palabras de ánimo de otras personas.
Wow.
Y fuimos anotando hasta ciertas palabras que Dios nos daba de que va a ser adoradora, de cómo va a ser. Y eso también nos va guiando a nosotros de saber cómo le podemos criar y cuidar de su llamado. Entonces, creo que eso fue sí. Durante el embarazo. ¿Algo más?
Creo que nosotros tenemos un énfasis muy fuerte en lo que es el favor y lo que es la bendición. Y algo que perseguimos como locos, como familia, es el favor de Dios y el favor de los hombres y también la bendición de Dios y de nuestros uh-huh. padres, ¿no? Sí. Y algo que hicimos desde el vientre y es algo que vamos a hacer con el resto de nuestros hijos es siempre imponer manos uh-huh. y bendecir. Yo creo que en ese momento que yo pongo mi mano sobre mi bebé, en este momento está recibiendo una bendición uh-huh. y está acarreando el favor generacional que yo cargo, ¿no? Y algo que hacemos con nuestra hija es bendecirla en las mañanas, bendecirla en las noches. Y en medio del embarazo, desatar palabras, ¿no? Palabras de afirmación, palabras para su futuro. Converso mucho con nuestro bebé, lo bendigo, le digo, eres amado, eres aceptado. Con mi hija Nayera, de la misma manera. Y cada día le digo una frase, por ejemplo, a mi hija, le digo, eres vista, te veo, yo te veo. Y yo noto cómo ella se cambia de ropita y viene primerita donde mí para mostrar, papá. Yo le digo, te ves hermosa, yo te veo. Ese tipo de afirmaciones creo que son cosas que marcan a nuestros hijos.
Que de alguna manera están mostrando el carácter de Dios, que nos ve siempre, que nos ama siempre. Es que, mi amor, esta palabra creo que es clave, ser padres intencionales. O sea, no se trata de criar en las etapas de una manera autónoma, o no autónoma, de una manera automática, perdón, de una manera de que a ver qué toca cambiar el pañal, qué toca dejar el pañal, qué toca que camine, qué toca esto, qué toca. No, pues, sino que cada bebé primero es único, cada bebé tiene, o sea, en pocas palabras, ustedes le creyeron a Juan el Bautista, le creyeron que Dios le dio a Sansón un propósito desde antes que estuviera en el vientre, no se diga Samuel. O sea, bueno, ese, bueno, lo queremos vivir también nosotros.
Sí, es.
Queremos vivirlo con nuestros hijos. ¿Cómo podemos empoderar a las parejas jóvenes a que se arriesguen, se atrevan a darle el señorío de sus cuerpos para la maternidad en una generación que no quiere tener hijos, incluyendo dentro de la iglesia? ¿Cómo empoderarlos a que no le niegues a Dios su sueño?
Yo leía una estadística ayer que decía que estamos en una de las, con la natalidad más baja histórica.
¿Aquí en Ecuador?
En Ecuador.
¡Wow!
Muchas personas, recién tenía una conversación en el avión con una persona que me decía, hermano, la gente piensa que tener un bebé es una carga, es una maldición. Le damos bendiciones, pero les vemos como que fueran maldiciones o pesos. Y tenemos narrativas culturales que nos dicen,
sí.
O sea, ¿para qué voy a tener yo un bebé ahora? Está tan difícil el mundo, la economía.
Sufrimiento.
Y honestamente, yo tenía ese punto de vista. Y mi esposa, de cierta manera, también tenía su choque. Pero Dios nos comenzó a hablar mucho de que nuestros hijos son flechas. Y esas flechas van a ser las que van a traer transformación a las naciones. Y si no estamos dispuestos a entregar nuestros vientres al Señor, que nosotros decimos es nuestro vientre, ¿no? No es el vientre de mi esposa, es nuestro vientre. Uh-huh. Y si no le entregamos esto, entonces Jesús es Señor de una parte de mí. Pero no
solo
de
uno.
Así es.
Y al final del día, ¿qué flechas vamos a tener en nuestra aljaba para poder enviar a las naciones? Yo quiero que mis hijos, que nuestros hijos hagan las canciones que impacten las naciones, que escriban libros que transformen vidas. Pero si nuestra aljaba está vacía, ¿qué hijos vamos a estar enviando?
Y el privilegio que Dios nos da, la bendición de formarlos, de criarlos, precisamente para que ellos sean una generación única. Que impacte, ¿no? a donde Dios los lleve y con las herramientas que Dios les dé.
Y por eso la palabra dice en el Salmo 112, la generación de los justos es poderosa en la tierra. ¿Por qué es poderosa en la tierra? Porque los padres justos se educan de una manera diferente. Por los padres justos que empoderan a sus hijos en el llamado de Dios desde el vientre.
¿Y el nombre de su pequeña? ¿De dónde Naya. Salió?
Naya. Justo de mi comunidad en Alemania, tenía una muy buena amiga de Siria, que se llama Naya. Y estábamos hablando con Steven que queríamos un nombre con significado, pero obviamente fácil de pronunciar en inglés y español y todo. Y hablábamos y decíamos como algo como Naya, algo que es así de fácil. Y investigamos y Naya significa pureza y en hebreo significa Dios ha respondido.
Oh.
Y fue como, ok, lo oramos unas semanas y al final decidimos lanzarnos con ese nombre.
Wow. Es una locura ver cómo el nombre define mucho
la personalidad de la persona.
Y propósito. Mi hija Naya es pureza. Y donde ella llega es como una respuesta de Dios. Personas reciben algo de Dios cuando está en el ambiente. Es una respuesta de Dios. Yo le digo que es una respuesta de Dios para las naciones.
Sí.
El nombre, yo veo personas que escogen el nombre a dedo, ¿no? Yo creo que, como hablábamos de ser padres y ser una familia intencional, tiene que existir una planificación antes de tener a nuestros hijos. No voy a ir al registro civil y decirle a la persona qué nombre me sugiere, ¿no? Tenemos que tener una planificación, claro. Porque ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos planificando para que nuestros hijos puedan ser esas flechas enviadas.
Y ustedes están pastoreando, están liderando. ¿Y cómo una pareja joven como ustedes, por ejemplo, cuando imagino que hay matrimonios que llevan más años, no solo medianos, quizás hasta de tercera edad, no sé, y de pronto ellos pueden decir, pero ustedes, ¿qué me pueden enseñar, no?
¿Cómo me van a aconsejar?
Pero ustedes, ¿cómo se sienten en el reto de lo que Dios les ha dado, no obstante que sean pocos años, transmitirlo a esas parejas que llevan más tiempo que ustedes?
Y gracias por hacer esa pregunta, porque es algo con lo que batallamos mucho al principio del ministerio, ¿no?
Sí.
O sea, desde que éramos novios, nos buscaban parejas para que les aconsejemos. Y nosotros decíamos que tenemos para agregar a esta gente. Pero nos dimos cuenta que existe algo que es el espíritu de sabiduría. Cuando el Espíritu de Dios nos da sabiduría, yo ya no hablo solamente por mí, sino estoy hablando desde su palabra, lo que Dios quiere que yo hable a las personas. Entonces, siempre antes de una reunión, hemos aconsejado a gente de 20, 30 años de casados, 30, sí, hasta 40. Y, Señor, ¿qué podemos agregar de valor a estas personas? Danos tú la sabiduría para poder hablar con esta gente. Y algo que creo que tenemos como pareja es esta confianza que podemos producir en la gente, donde la gente se puede abrir con facilidad, pero al mismo tiempo nosotros nos hemos enfocado mucho en crear un buen fundamento. Entonces, teniendo un buen fundamento, aunque tengamos 5 años de casados, podemos replicar algo y decirles a las personas, es este fundamento
lo que prevalece,
lo que se mantiene, los principios que Dios nos ha entregado. Donde vemos que la mayoría de parejas caen es en esa parte de principios. Se olvidaron de saludarse, se olvidaron de salir en citas, pero esas son cosas que nosotros mantenemos.
Se olvidaron de besarse, se olvidaron de abrazarse. O sea, me parece increíble cuando puedo ver parejas que se olvidaron de... O sea, ¿cómo me puedo olvidar de besar a mi esposo? O sea, no, si no me olvido de besar a los hijos, que ya son hombres, barbones y demás, o sea, no me imagino que no bese a mi esposo. O sea, no me imagino. No me imagino que pueda estar en silencio. Yo sé que Marco es un hombre increíble y también imperfecto como yo. Obviamente, yo siempre he dicho que la familia es un diseño perfecto porque viene de Dios, vivido por imperfectos. En nuestro caso, 2 imperfectos tuvimos 3 imperfectitos. Pero aprendimos que en el poder del amor es donde se perfecciona. Porque el diseño es perfecto y Dios es amor. Entonces, yo no puedo creer que no exprese mi amor por enojo, o que no exprese mi amor porque Marco no estuvo de acuerdo. No me dijo sí. O sea, no puedo. Porque el amor prevalece ante la diferencia. Y eso qué importante. Y muchas parejas, aún jóvenes, olvidan que la expresión de amor es semillas para seguir amándonos.
La mayoría de problemas que encontramos es justo en esas semillitas, dejamos de sembrar en algún punto.
Sí.
Y dejamos de ser intencionales como familia en sembrar los unos con los otros. Y hemos encontrado parejas que van décadas sin salir en una cita.
Wow.
Sin ser intencionales en esas cosas.
Claro.
Creo que mucho de lo que nosotros hablamos o aconsejamos tiene que ver con intencionalidad, justamente, sea con nuestros hijos o sea como pareja.
Y también ha sido un regalo de Dios que hemos tenido mentores alrededor de nosotros, parejas que tienen 80 años. Y verles en sus matrimonios nos ha enseñado mucho. Y yo creo que en nuestra generación hemos perdido mucho el hecho de dar importancia y valor y aprender de generaciones anteriores.
Claro.
Pero nosotros de verdad nos rodeamos por mucho tiempo de familias sanas, de parejas sanas. Hemos leído un montón de libros de esos temas. Y por la gracia de Dios y por su sabiduría, vamos sacando de lo que hemos aprendido en esos contextos para compartir ya con los demás.
¿Cómo es su comunicación en cuanto, por ejemplo, a decisiones de, ya, bueno, de ustedes personales, pero con respecto, por ejemplo, a la iglesia o al ministerio, lo que Dios te habla a ti, tú lo compartes, o lo que te habla a ti también tú, llegan al acuerdo? ¿Cómo es eso?
¿Y cuando no están de acuerdo, qué hacen?
Nos peleamos.
¿Cómo te va para cruzar?
No, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, lo primero es discutirlo el uno con el otro. Yo tengo la convicción que mi esposa carga una unción para mirar a futuro tan fuerte que yo normalmente no veo. Entonces yo soy una persona muy, muy activista, muy trabajo, lideremos, hagamos las cosas ya. Ed, en cambio, es una persona que proyecta y dice, ok, ¿qué puede pasar con esto de aquí a 2, 3 años? Entonces yo confío muchísimo en su palabra y le pregunto, amor, siento esto, esto. Por ejemplo, la anterior semana, el viaje a Argentina, le digo, amor, siento que debo estar en esta conferencia. ¿Qué piensas tú? Ella me dice, yo sé que tienes que irte. Entonces, yo escuché esa voz y yo dije, ok, no necesito más confirmaciones. Tú me dices eso y en un periodo de 10 minutos estaba saliendo del aeropuerto.
Con una mochila.
Entonces, yo creo que muchos hombres y en nuestra generación pasa bastante esto. No confiamos en la voz de nuestra esposa. Pero esta voz es tan importante. Yo sé que hay veces que yo pienso que debo hacer muchas cosas, pero ella se vuelve mi alerta de que no las haga. Y es una voz de tanta sabiduría. Las mujeres cargan una voz de tanta sabiduría que yo estoy atento a lo que ella está diciendo. Pero en nuestra mesa, específicamente cuando comemos, tomamos café, hablamos de qué es lo que Dios nos está diciendo y vamos a decir las cosas de una forma muy transparente. Tenemos un espacio seguro para conversarlo, pero al final del día llegamos a un acuerdo. Y si no llegamos a ese acuerdo, no decidimos. Decimos, es mejor claro, tener el acuerdo a lanzarnos a algo en lo que estamos divididos.
Y de alguna manera nosotros lo vemos de, si las aguas están turbulentas, es decir, no estamos de acuerdo, no hay cómo decidir. Eso quiere decir que Dios nos está dando un tiempo. Que a lo mejor ninguno de, no es ni lo que digo yo ni lo que dice Marco, es otra cosa nueva. Y eso es importante. Betsy, ¿cómo es tu reacción cuando no estás de acuerdo? Pero Steven dice, no, pero yo estoy seguro. ¿Cómo es tu reacción? ¿Por qué digo? Porque
claro,
somos pareja. Somos pareja. No queremos sacar los guantes, pero dan unas ganas.
A veces, no mentira. Primeramente, en un contexto seguro, me da mucha apertura para decir las cosas crudas. Y eso es algo tan valioso, porque primero yo sé que me escucha. Sé que mi voz es valorada y yo sé que él va a estar tomando esas cosas en mente, aunque tome tal vez una decisión contraria. Ajá. Y en ese caso se me hace mucho más fácil decir, ok, tal vez ya tiene varios puntos de vista y yo sé que él va a tomar una decisión sabia por nuestra casa o por la congregación o lo que sea, considerando todo eso. Pero en ese caso, ya sintiéndome tan valorada, escuchada, vista, como decía, me nace confiar en él y en su autoridad. Y entonces en eso es el momento donde a veces digo, ok, Tal vez no entiendo, tal vez lo haría de otra manera, pero te voy a seguir. Y es una locura porque como principio bíblico hemos visto tanto como Dios
respalda
eso, que aún en las cosas chiquitas, por ejemplo, el hecho de que voy a salir a la calle a comprar una cosita y mi esposo me dice, no sé si ahora sea un buen momento, y digo, no, sí logro. Y salgo. Justo es el momento que me paran los del tránsito, que me den problemas con mis tarjetas, que ni sé qué. En cambio, cuando solo vengo y busco, pero tengo tu bendición, ¿me vas a respaldar en eso? Hemos visto tanto el favor de Dios sobre eso.
Es que de alguna manera, no solo el acuerdo se mantiene en lo grande, sino desde lo pequeño, y se convierte en un estilo. Y fíjate que tú dijiste algo muy importante, que es para tanto al hombre como para la mujer, pero creo que en la mujer pesa un poquito más. Me siento vista, me siento escuchada, me siento valorada. Entonces, qué fácil es confiar. Porque sé que no lo va a tomar ya en que ignora esto, sino, y que es mutuo. Porque las mismas palabras de estima, bueno, si me dice no, entonces lo pienso dos veces. Es desde la perspectiva del concepto que dice Pablo. Sométanse unos a otros. Y en ese sometimiento mutuo, terminamos sometiéndonos a Dios.
Así es.
¿Qué manera tan práctica? El acuerdo no es para las grandes cosas solamente. Es aún para lo cotidiano. Y eso es lo que mantiene la unidad. ¡Qué precioso! Otra de las preguntas que yo quería hacerles, ustedes que de alguna manera somos testigos, están liderando a muchos jóvenes, ¿cómo mantener, siendo tan jóvenes, una paternidad con esos jóvenes, pero al mismo tiempo una privacidad? ¿Cómo mantengo el equilibrio? Porque de alguna manera el tiempo de mi hija en el ministerio es hermoso, pero el tiempo de mi hija privado es único. ¿Cómo mantenemos esa privacidad?
Excelente pregunta. Betsy una vez me recomendó un libro que se llama Límites.
Qué hermoso.
Excelente libro, ¿verdad?
Sí.
Muy recomendado. Y algo que captábamos era, yo soy primera generación en lo ministerial.
Okay.
Betsy ya es segunda generación. Y yo muchas de las cosas he ido aprendiendo en el camino.
Y cometiendo errores porque nos toca.
Muchos errores.
Siendo honestos.
Pero yo he estado en la conexión donde personas piensan, estoy sirviéndole a Dios, entonces tengo que sacrificarle absolutamente todo.
Tu familia nunca.
Mi familia, sacrifican todo. Entonces yo pensaba de esa manera. Yo decía, el costo que sea, pero voy a servir a Dios. Dios me confrontó con este tema de límites, diciéndonos, está bien. Quieres servirme, quieres entregarlo todo, pero tienes que hacerlo desde un punto. Entonces comenzamos con un principio que es un principio de salud primero para poder dar desde la salud. Porque ¿de qué me sirve dar a mucha gente, influir con muchas personas? Pero mis hijos están mal, mi esposa está mal, hay una falta en nuestro matrimonio. Entonces si yo tengo salud, yo tengo que aportar a la gente. Entonces algo que hacemos como pareja y como familia en general, es tener nuestros límites bien establecidos para saber desde dónde podemos dar a la gente. Por ejemplo, nosotros tenemos un círculo de amigos, que son nuestros íntimos. Tenemos otro círculo de amigos que son personas que son conocidas y otro círculo de personas que son estratégicas. Personas con las que estamos, que sabemos que podemos buscar para ciertas cosas, ¿no? Tenemos nuestros amigos necesarios, que son personas con las que queremos pasar día a día, pero en cambio nuestros íntimos tienen mayor acceso que cualquiera. Tenemos nuestra división de relaciones y sabemos con quiénes conectar más, quiénes entran en nuestra casa en ciertos días, quiénes no. Pero específicamente los días lunes, todos saben que nosotros como familia ministerial tenemos nuestro día solos. Y nosotros hacemos nuestras actividades, pasamos juntos como pareja, nos enfocamos mucho en nuestra hija. Y yo entiendo que es ese, llámalo Shabbat, que permite que desde ahí yo pueda bendecir al resto de personas bajo el tiempo que ya tuvimos como familia. No es que yo sacrifico y entrego todo bajo mi paternidad espiritual a todos los que yo pueda, no. Lo que yo hago es aportar desde la salud, que es mucho mejor que hacerlo desde la fatiga.
Qué hermoso.
Y en su vida ministerial acá en Ecuador, ¿ustedes ya han vivido la experiencia de enviar a alguien, es decir, como misionero, una? ¿Y dos, ya han casado a alguien?
Bueno, pregunta.
Pelito.
Sí, hemos tenido el privilegio de enviar ya múltiples misioneros. Y los hemos enviado a países donde hubiésemos soñado enviarles, hemos enviado para entrenamientos. Ya lo que encontramos es que una comunidad saludable produce hijos saludables que pueden bendecir a ministerios saludables. O ministerios enfermos que se van a convertir en saludables. Entonces, nuestro principio de envío siempre va a ser: queremos aportar a las naciones con algo que no se convierta en una carga en la nación.
Qué importante, no se trata de que, híjole, está en problemas, a ver si allá me lo resuelven.
Exacto. Entonces, nosotros nos enfocamos un montón en enviar a gente. ¿Cuál fue la otra parte de la pregunta?
Si han casado a alguien.
Hemos casado a varias personas. Varias personas. Y es una de mis cosas favoritas ministerialmente.
Ay, es hermoso.
¿No es cierto?
Bodas y baby shower es lo mejor que puede existir.
Es increíble.
Los funerales son difíciles.
Sí.
Pero que también no son una bendición.
Son una bendición también, sí.
Pero no es que lo agendo de una manera igual.
No, pero los matrimonios son vitalizantes para nosotros.
Sí.
Normalmente casamos a personas con las que hemos caminado por bastante tiempo y hacemos un proceso de prematrimonial y todo.
Claro.
Eso. Pero sí, yo creo que tú también disfrutas un montón el tema de casar a las personas conmigo.
Es tan increíble poder sentarnos con la gente y ir dándoles herramientas que les van a servir el resto de la vida antes de que los necesiten. En vez de tener que venir 10 años después, 20 años después.
Parchar las cosas.
Exactamente.
Y Betsy, espérame, mi amor, espérame.
Yo
Betsy,
tengo una pregunta.
¿Cómo ha sido? Sí, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo ha sido para ti enviar a otros jóvenes a las naciones? ¿Cómo te sientes en ese primer señor?
Siendo.
Exacto, ya reproduciéndote en ese señor, voy a dejar las naciones, pero ahora estás enviando otras naciones. ¿Cómo te sientes?
Es un sueño cumplido.
Wow.
De verdad, es ver
fidelidad.
El propósito de Dios cumpliéndose en las naciones y de que nosotros tengamos chance de ser parte de eso es un privilegio. Y ahorita también estamos en una temporada diferente. Yo sí estoy más en casa con nuestros hijos, ya cuidando. Mientras él esté todas las noches ministrando, a veces como afuera de la casa, tengo el privilegio de estar en casa, cuidando más a la Naya, haciéndole dormir a tiempo, esas cositas.
Y te lo puedo decir por experiencia, mija, es temporal.
Sí.
Porque crecen muy rápido.
Tiempo bien.
Pero es el tiempo de eternidad de nuestros hijos.
También.
Porque lo que se siembra en sus primeros meses y años te dé el apego para toda su vida. No solo a ti, sino lo que tú amas. Y amo a Dios.
Y creo que en esta parte la gente piensa que Eda está aislada sin hacer lo que Dios le da a hacer. Pero esto es la forma en la que lo vemos como familia. Eda puede estar sembrando, movilizando a muchísima gente. Tiene la voz para hacerlo, tiene la influencia para hacerlo. Pero está sembrando en nuestros hijos. Y ahora nuestros hijos están siendo equipados para ser movilizados también un día.
Es que podemos delegar todo, pero yo decidí que ser madre y ser esposa nunca delegaría.
Completamente de
acuerdo. Y bueno, Steven y Betsy, cuando yo estuve en la universidad, estaba estudiando mi...
¿Te acuerdas, mi amor?
Mi carrera. yo recuerdo un buen consejo que nos daban más de un maestro. Soy ingeniero geólogo de profesión. Y nos decían que es muy importante actualizarse. Es decir, no solamente lo que recibes de estando en la universidad, sino que
años.
Tienes que estar, porque hay avances en la ciencia, sobre todo, nuevos métodos, herramientas, etc. Pero también en el ministerio, qué importante es actualizarnos. Es decir, no digo que ya lo sepamos todo, no a ese grado, pero que tengamos
mentores.
Vayamos a algunos eventos, de ver lo que está pasando a nivel del mundo, no solo en el país, en nuestro país. Uh-huh. ¿Qué tan importante es esto, llamándole actualizarse?
Absolutamente. Actualizarse creo que es una forma de rejuvenecer la visión, ¿no? Estar constantemente refrescándonos. Y yo he encontrado que actualizarme muchas veces no tiene que ver con lo que es relevante ahora. Muchas veces tiene que ver con las palabras que se dijeron en el fundamento y nos olvidamos.
Sí.
Entonces yo tengo dos mentores, que el uno tiene 90 años, el otro tiene 85 años. Y cada vez que puedo visitar los Estados Unidos, me siento con ellos y les digo, eso está pasando. Y ellos me dicen, ya vimos ese ciclo hace 60 años.
Ten cuidado en eso.
Ah, ok. Y me comienzan a decir, mira, esto es lo que normalmente pasa, ten cuidado con esto, enfócate en este lado. Y para mí eso es algo que me refresca la visión. Digo, qué loco, yo estoy buscando qué es más relevante, pero a veces tenemos que regresar a los caminos antiguos y conocer qué ha dicho el Señor en los principios de la palabra y todo esto. También tiene mucho que ver el tema de instruirnos. Veo que familias, parejas, ministros, llegamos a un punto de, seamos honestos, orgullo ministerial.
Creemos que sabemos todo y realmente jamás sabremos todo. Ante la palabra de Dios siempre habrá misterios.
Pensamos que lo conocemos absolutamente todo y dejamos de aprender.
No, jamás.
Y yo me acuerdo de una de las historias que cuenta John Maxwell de Franklin Delano Roosevelt, que hasta el último día de su vida encontraron un libro bajo su almohada porque él lo había estado leyendo el último día de su vida. Yo quiero ser una persona así. Siempre quiero enfocarme en aprender lo que es importante, no solamente lo que es urgente.
Lo que pasa es que envejecer es dejar de aprender, no importa la edad que tengamos. Pero siempre mantenernos. Se nos ha terminado el tiempo, pero para ahora sí, para lo último, ¿qué le dirías, Betsy, que vienes de una familia cristiana de años? ¿Qué le dirías a las parejas que están enfrentando el reto que sus hijos tal vez se enfriaron, tal vez se alejaron, incluso renunciaron al llamado? ¿Qué les dirías?
Primero, orar sin cesar. Y segundo, volver a ese tiempo y es unos espacios intencionales. Yo creo que una de las cosas más valiosas que mis papás nos dieron era de hacernos sentir parte del llamado que ellos tenían como misioneros. Entonces yo creo que en vez de aislar a los hijos y decir, es una carga, ver cómo involucrarles y darles detalles que pueden ser parte de verdad de ese llamado, de ese propósito eterno de Dios, y esperarles ahí. Que de verdad, los niños solo quieren ser parte de lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros les damos espacio para eso en lo espiritual, desean más.
Claro, que además es la etapa que más espiritual.
Que vuelvan a ser prioridad, ¿no?
Padres, es tiempo de volver el corazón a los hijos para que los hijos vuelvan su corazón a los padres. Betsy, gracias. Gracias, Steven. Ha sido genial estar juntos. Les bendecimos, les amamos. Bendecimos al bebé. Seguimos bendiciendo a Naya. Y sabemos que cada familia tiene propósito eterno, aunque tal vez no lo sepan. Tu familia, tal cual es tu familia, con Jesús es completa, tiene un propósito eterno.
Y recuerden que este episodio, como muchos otros de Podcast en Familia, ustedes los tienen en nuestras plataformas Spotify, en YouTube, en el Facebook de HCJB, en la página web también de HCJB y en su aplicación, en el dispositivo. O sea, tienen muchas oportunidades de poder estar viendo y escuchando, compartirlo con otras personas, volverlo a oír, sacar conclusiones, ahondar en los temas. De eso se trata. Y gracias por estar con nosotros y bueno, hasta la próxima semana.
Que Dios te bendiga, un abrazo. Y si tienes por ahí parejitas recién casadas de 5 años para abajo, bueno, esta es una linda etapa y una linda experiencia para poder saber incluso cómo prepararnos para la maternidad, cómo bendecir a nuestros hijos desde el vientre, cómo establecer el reino, no en teoría, sino en vivencia. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y les amamos. Y recuerda, en familia, el lugar seguro.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.